Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescucha. No sé de dónde me estás escuchando, pero si vas en el carro, cuidado, cuidado, mira para adelante, mira para adelante. Esto es Magdalena de Cuba, que comienza allá. Y bueno, saludos también a todos mis radioescuchas, que sé que desde Cuba se conectan todas las noches, porque no porque lo diga yo, sino porque recibo muchísimos correos electrónicos a través de mi email personal, que es magdalenadecuba@gmail.com, desde la isla de Cuba, donde me dicen, te estamos escuchando, se oye perfectamente. Bueno, ahora no se oye bien porque se metió un ruidito, porque esta gente lo que hacen es hacer interferencia. En fin, sabemos que eso pasa muchísimo, pero la fidelidad de ustedes estar ahí cerca de mí y tratar, intentarlo, y bueno, y en la mayor parte del tiempo lograrlo, escuchar este programa, para mí es una bendición, es el mejor regalo que yo puedo recibir. Esto es Magdalena de Cuba. Quiero abrir ahora mismo mi Messenger de mi página de Facebook, Magdalena de Cuba, y dar gracias a todos los que han tomado de su tiempo para mandarme mensajes. Y quiero decirles que estos mensajes no son solamente, no, Magdalena, porque te quiero y saludo, Magdalena. No, no, no. Aquí en estos mensajes me cuentan grandes historias, sobre todo situaciones que ellos están viviendo y de verdad, y agradezco tanto esta confianza, que quisiera ser un pulpo que pudiera arreglarlo todo y resolverlo todo. Pero bueno, hay veces que las cosas se van de las manos de uno y lo único que me queda es pedir oración, pedir que todo esto se acabe y que pronto, pronto, cada una de esas situaciones que ustedes me plantean a través de estos mensajes se puedan resolver. Créanme que mi mayor deseo es poder ayudarlos, pero no puedo ayudar a todo el mundo. De verdad, no sé cómo hacerlo, pero que ustedes confíen en mí para contarme su historia, eso dice muchísimo. Y yo les quiero agradecer a Saidel Falcón por haberme escrito, a Midalis Valle Iglesia, a Eduardo Mustelier, Tengue Duende, que dice que está en La Habana y que siempre me ve también los videos que se ponen en YouTube, que no le pregunte ni cómo. Bueno, y por ahí me van mandando números telefónicos que quieren que yo los llame a Cuba, y eso me encanta, eso sí me encanta a mí. Maite Urbieta también, Onel Febles, me escribe Jesús Palacio, Danielis Castillo, Kevin Jesús Castro, Lula Niurka González Osorio, gracias por escribirme, Osmani Caraballé, Lilia Ruiz Hernández, Lilia Ruiz Hernández también escribe, Gabriel Cruz, qué lindo, pues nada, gracias a todos ustedes. Jenny González, que es un caso de una muchacha que se encuentra con su familia en la frontera, he podido asesorarla y bueno, mandarle algún par de informaciones que me estaba pidiendo, y están en este tema, el limbo migratorio, se dice así, ¿verdad? El limbo migratorio, en el limbo migratorio que están atravesando muchísimos cubanos ahí en la frontera, y que cada vez la cosa se ha puesto más difícil, porque cada vez han sido los cubanos que salen y bueno, que inventan unas historias que no hay ni quien se las crea. Entonces los que sí necesitan cruzar la frontera, los que sí necesitan estar en tierra de libertad, a estos se les ha complicado un poquitico más su caso. Vamos al grano, caballero, sí, de verdad usted a lo que viene a este país es en busca de libertad, porque usted sabe que usted vive sometido a un régimen que le prohíbe todo, que bueno, que oye, que no lo deja ni respirar, donde usted no puede ni comer, donde usted no puede ni decidir el futuro de sus hijos. Está bien, haga esto, pero si usted a lo que pretende venir es a coger una residencia, pues luego, bueno, la cosa está apretada, tenga mucho cuidado, démosle la oportunidad a las personas que de verdad han sido reprimidas dentro de Cuba, y que, oye, eso es lo que siempre digo yo, hay gente dentro de Cuba alzando la voz, hay gente que está sufriendo, hay expresos políticos, hay gente que sus maridos están en prisión, hay gente que se les toca la puerta todos los días y se les roba y se les quita sus computadoras, se les quita sus teléfonos, se les violan todos sus derechos humanos, y esa es la gente que de verdad necesita una oportunidad en este país que tantas oportunidades le ha dado, sobre todo a nosotros los cubanos. Así que vamos a ser un poquitico conscientes de eso. Eso lo digo desde el fondo de mi corazón, desde la humildad más grande, desde el cariño más grande grande que puedo tenerle a todos mis cubanos, pero ya sabemos que todos no llegan aquí con los mismos fines, ni salen de Cuba con los mismos fines. Entonces, por eso la cosa un poquitico se ha complicado. Bueno, en fin, esto es Magdalena de Cuba, que comienza ya, hoy comienza ya, sí señor, con lo más sonado en las redes sociales durante este fin de semana.
La candela.
127.800 personas cumplen condenas en Cuba, según Cuban Prisoner Defender. Se reveló este lunes que 127.800 cubanos cumplen condenas en la isla, de ellos 90.300 en prisiones. El informe presentado en rueda de prensa en Madrid por Javier Larrondo, presidente de esta organización, recoge que en el país hay 37.500 condenados sin internamiento carcelario al cierre del primer semestre del 2019. Las cifras recopiladas por Prisioneros Defender eleva las hechas públicas por el medio oficialista Granma en el 2012, cuando señaló que habían 57.336 en prisión. En marzo del 2019, esta ONG aseguró que en la isla había más de 100.000 presos. Si Cuba ocupaba el sexto puesto entre los países con mayor población carcelaria, 510 por cada 100.000 habitantes, ahora sería el primero en 794 reclusos por 100.000 residentes, incluso por delante de Estados Unidos, aseguró esa organización. Aquí seguimos con otra que estaba pero muy que rodando, como digo yo, por todas las redes sociales, y es que aprueban disminución de los precios del transporte privado en Pinar del Río. Los precios del transporte de pasajeros del sector privado en Pinar del Río fueron topados esta semana por el Consejo de la Administración Provincial mediante un acuerdo que establece una rebaja de un 20% para los usuarios de máquinas y camionetas y de un 50% para los que viajan en camiones. Ay, Dios mío, te digo a ti. Según explicó la emisora Radio Guamá, Reinaldo Meriño, especialista comercial del Grupo Empresarial de Transporte, si antes había que pagar, por ejemplo, 10 pesos al conductor de una camioneta para ir hasta el municipio de Consolación del Sur, ahora el mismo recorrido cuesta 8 pesos. A los camiones se le bajó un 50% porque estaban muy caros. Entonces, de 10 pesos que costaba ese viaje, ahora vale 5. Y a las máquinas privadas se le bajó un 20%. También precisó el funcionario. Ah, no, pero para hablar de estas cosas, caballero, que mismo que un pinareño. Ya lo tengo. Sí, buenas noches.
Buenas noches, Magdalena.
Oye, nada, quería preguntarte, porque sé que tú eres pinareño, ¿esta noticia que tú estás escuchando es buena o es mala? ¿Qué de importante tiene que te hayan bajado 2 pesos? Cuéntame tú, ¿cómo tú lo ves?
Es una ilusión. Recuerda lo que ese es el mismo experimento que trataron de hacer en La Habana y de tratar de topar los precios. Es decir, ahora tú vas a cobrar tanto de aquí a aquí, de aquí a allá, de allá. Pero una cosa es lo que ellos establecen y otra cosa es cuando te montas en el carro. Por supuesto, en La Habana hubo protestas, en Pinar del Río puede que no hayan protestas, digamos, con los transportistas, con los boteros, con los taxistas, pero no va a ser real. Por ejemplo, cuando dicen que una máquina, disculpa, Magdalena, cuando dicen que a una máquina le bajaron el 20% del costo que tiene ahora mismo, se refiere a que antes había llegado al valor de 25 pesos, por ejemplo, un tramo de Pinar del Río a San Juan, que son 24 kilómetros, o de Pinar del Río a La Coloma, que son 24 kilómetros, 25 pesos, y así todo, es más o menos la distancia. Es decir, que el 20% de 25 son unos 20 pesos. 20 pesos sigue siendo el salario completo de un día de trabajo de un trabajador cualquiera de la provincia de Pinar del Río. Supongamos que tú vives en Pinar del Río, en San Juan, y
trabajas en Pinar del Río.
Es decir, ¿qué trabajo te paga a ti 20 pesos cubanos al día? Ninguno llega a 20, te pagan 12 pesos cubanos, 15 pesos cubanos al día, es lo que te pagan. Entonces, por ejemplo, en el caso de la transportación del Estado, porque ellos están muy preocupados por el precio de los particulares, pero en el caso de la transportación del Estado, que ellos no aseguran, tienen una guagua por la mañana y una guagua por la tarde. Listo, se acabó. Además, estamos hablando de una guagua que se demora 2 horas y media para recorrer el mismo trayecto, que la mayoría de las veces falla porque está rota, y que además no caben los cientos y cientos de personas que se transportan de los municipios a la provincia, al municipio cabecera, Pinar del Río. Estos precios no van a funcionar, los particulares van a seguir cobrando a precios excesivos, a 25, a 30 pesos incluso por la noche.
Sí, porque eso, discúlpame, eso es una duda que tengo. Una vez que tú te montas en el carro, el chofer puede pedirte lo que quiera, ¿no?
Claro, en teoría ellos lo que están es aludiendo a la chivatería, es decir,
claro, eso. Ahí
que,
donde
tú digas, que tú reportes después a mí fulanito de tal, el botero Tito me cobró a mí 30 pesos a las 7 de la noche,
claro,
cuando lo establecido es que me cobrara 20.
Bueno, pero tampoco va a haber un recibo, es decir, que siempre es chuchuchú que pretenden siempre armar con estas medidas de virar, bueno, claro, de virar a uno contra
Cuba
el otro.
En Cuba la chivatería es legal, Magdalena. Si alguien llega y dice, el Tito me cobró 5 pesos más.
Sin tener pruebas, sin tener recibo, en los bancos.
No, ni nada, no importa, eso no importa. Lo importante es que el que lo chivateó tenga un aval político correspondiente a la revolución, cubana. Es decir, si ese tipo es un chivatiente y dice que Tito le cobró 5 pesos más, a Tito le van a quitar la licencia. Y esa es la chivatería como funciona en Cuba. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es, por ejemplo, vamos al tema de los camiones. Ya tú, para moverte de una provincia, de un municipio al otro, estás pagando 10 pesos por camión. Estamos hablando de un camión de una capacidad de 100 personas que le meten 300. Todo el mundo de pie, cara, espalda con espalda, hombro con hombro. La gente parada en las barandas del camión, pues parece que se van a salir por el techo, no caben. A 5 pesos. ¿Tú crees que sigue valiendo 5 pesos por ir de pie en un recorrido con una máquina lo hace en 30 minutos, el camión lo hace en 1:20, 1:30 la misma distancia, parando cada 2 minutos, recogiendo gente. Ah, y si cuando pasa ese camión por cualquier área de policía, es decir, por donde hay un inspector, se tiene que parar el camión, bajan la gente, revisan lo que está debajo de los asientos, los maletines, revisan todo. ¿Tú me estás escuchando, Magdalena?
Perfectamente, y estoy aquí, pero además tú me estás hablando y yo me estoy imaginando la escena, porque si algo tengo yo, cuando alguien me habla, lo único que pasa es que ya yo me imaginé la tierra colorada, toda la gente sudada abajo en la carretera, los policías adentro a ver qué pueden coger. Imagínate tú que la gente... No,
ahora viene lo otro, por ejemplo, supongamos que hay alguien que le lleva 10 libras de frijoles al médico de guardia.
Muchas.
¿Qué le va a llevar 10 libras de frijoles? O sea, si tú vas a ver al médico a Pinal del Río, o estás enfermo y tú quieres que te atiendan a ti o a tu mamá, tu abuela, lo que sea, tú no tienes dinero para pagarle. O sea, la forma en la que tú le pagas es, tú puedes llevarle 2 pollos, o le puedes llevar 10 libras de frijoles, o no sé,
claro,
lo que
claro,
le puedas
claro,
llevar.
Claro.
Eso, si la policía te lo coge en el trayecto, lo vas a quitar, no te vas a recibir para que tú reclames nada, y nunca se ha sabido a dónde va a parar ni la gallina, ni las 10 libras de arroz, ni las 10 libras de frijoles. Y esa es la realidad de Cuba, eso es lo que se sigue viviendo. Tú te encuentras en el camión ese de 5 pesos, según ellos, 5 pesos, porque ya los camiones están cobrando hasta 50 y 60 pesos en un trayecto de La Habana a Minas del Río. Te encuentras lo mismo un médico que un meroliguero, que el que vende chupa chupa, el que vende maní, el que se sube y se baja con los panes con jamón así.
Que una mujer que lleva, que una mujer que está llevando a su niño al hospital, claro. Que un estudiante de medicina.
No. Los estudiantes. Estudiantes de todos los niveles, estamos hablando de estudiantes de nivel universitario, de gente de pre, no, Magdalena, esto es un disparate, ellos no tienen cómo controlar los precios, ellos siguen tratando de poner precios topados a los particulares, pero ellos no se ocupan de poder solucionar el problema del transporte dentro de la isla, no se ocupan ni se van a ocupar porque no tienen recursos, lo acaban de decir en la mesa redonda la semana pasada, los problemas económicos que están pasando el país, son producto del bloqueo económico de los Estados Unidos. O sea, que en Cuba no haya transporte es culpa de los americanos. Una vez más.
La candela.
Y vamos para esta, que no vamos a poder dejar de mencionarla, porque ha salido por todas partes, fotos y más fotos, artículos y más artículos. Qué cómico todo esto. Dice, cubanos protestan por evento culinario de Liz Cuesta Peraza. Una publicación de Facebook demuestra la inconformidad de los cubanos con el régimen, celebrando actividades culinarias mientras las personas comunes no tienen acceso a muchos alimentos en la isla. Este domingo, el diario oficialista Granma publicó una nota sobre la clausura del segundo taller internacional de culinaria Cuba Sabe 2020. Se llama así, escuchen eso, Cuba Sabe 2020. Bueno, entre nosotros, si algo sabe Cuba, Es que sí sabe. Y sobre todo en este 2020 que entró caliente, que empezó caliente. Dice que el Taller Internacional de Culinaria Cuba Sabe 2020, que se desarrolló en el lujoso Hotel Iberoestor Grand Park en La Habana. Granma destaca la presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel y la flamante primer ministro, perdón, y el flamante primer ministro Manuel Marrero. Pero en las imágenes también se puede advertir la asistencia de la primera dama Liz Cuesta, quien días antes presidió un banquete de apertura. Bueno, quiero decirle que a Liz Cuesta Peraza, la primera que tiene que ver con la jama en Cuba, así le están diciendo los cubanos en las redes sociales a esta persona. Durante el evento hubo participación de más de 200 delegados de Estados Unidos, México, España, Reino Unido e Italia. De acuerdo con el diario oficialista, se planteó como objetivo fundamental la promoción de los valores de la cocina criolla cubana. Los valores de la cocina criolla cubana. Y aquí vienen algunos comentarios. Dice, la comida que le quitan a los niños en las escuelas y a los enfermos en los hospitales se la dan a los turistas. ¿Hasta cuándo vamos a estar tan ciegos y tan ignorantes a la verdad y no reclamar nuestros derechos, reclamar que nos respeten, que los cubanos de a pie no somos animales para que nos traten como basura, somos personas? Viene otro comentario debajo de estas publicaciones y dice, y aún así, mucha gente defendiendo aquel sistema, sin palabras, me quedo, dice uno de los comentarios, al tiempo que otro señala la falta de preocupación de Cuesta Peraza por la alimentación de niños y jóvenes en las instituciones docentes, distinta de la que ha mostrado por complacer a personas más distinguidas. Además, el evento aconteció en medio de una crisis alimentaria que atraviesa el país actualmente. De igual modo, la riqueza de la cocina criolla se ha visto afectada también por la falta de ingredientes y productos que ha azotado a la isla en las últimas décadas. Es que yo te digo a ti que a veces yo pienso que esta persona, esta señora que acompaña a Díaz-Canel, ella como que no tiene que entretenerse, entonces le ha dado por la comida. Bueno, de hecho, tú sabes que ella está así como yo, un poquito gordita, ¿no? Y yo digo que, oye, como le gusta comer, chico, entonces digo, pues ¿sabes qué? Voy a hacer unos inventos y unos eventos para poder hablar de comida. Esto nos va a venir sumamente bien. Chica, ¿no te diste cuenta de la situación que está pasando tu país? ¿O de qué se trata esto? ¿Es restregarle al pueblo cómo se vive realmente en un mundo real y cómo realmente vive Cuba? Es muy triste que enseñen todo el tiempo en fotografía las bandejas llenas de chorizos, de queso, ¿no? Yo te digo a ti que esto es una gran falta de respeto. Oye, de verdad, no es por nada, pero caballero, no es verdad que deberían de poner la cabeza, no sé, en generar otro tipo de evento que en vez de, bueno, de vivir, como digo yo, imaginándote cómo sería, que fuera, que realmente la situación en Cuba fuera, que se resolviera la situación que está pasando en Cuba. Esto de verdad me parece ridículo que esté pasando en Cuba, que estén haciendo eventos de arte culinario y bueno, enalteciendo la comida criolla, cuando en Cuba la gente de lo que más está careciendo, aparte de libertades, es de poderse llevar un bocadito caliente de comida a su estómago antes de dormir. Y no estoy exagerando para nada, esta es la realidad. Muchísimos cubanos en Cuba, bueno, no se mueren de hambre, está bien, digamos que no se mueren de hambre, pero escasea todo dentro de Cuba, como para que usted le ponga en el Noticiero Nacional de Televisión, en la mesa redonda, que diga la mesa redonda, y en todos esos lugares, que usted les restriegue bandeja y bandeja y bandeja y bandeja, lleno de comida, que solamente están al alcance de ustedes, los que hacen el evento.
La Candela.
Y aquí viene otra noticia que no ha dejado de ser menos, por supuesto, en las redes sociales, porque todo lo que se trate de visa, de salida de Cuba, muchachos, esto sí se regó por todos los muros, yo creo, de las personas ahí en su perfil de Facebook. Y bueno, también esto lo vimos en Twitter, lo encontré también. Escuchen esto, dice, cubanos podrían obtener visa de 5 años a Europa a partir del 2 de febrero próximo, cuando entre en vigor el nuevo código sobre visado. Perdón, digo, esta palabra es complicada de pronunciar, pero es Schengen, algo así, Schengen. ¿Qué facilita? Sí, más o menos así, Schengen. No, pero yo conozco cubanos que dicen, no, la visa es Schengen. No, no es Schengen, es Schengen. Bueno, hazme el favor, búscame ahí cómo de verdad se escucha esta palabra. A ver, vamos a parar un momentico, vamos a escucharla dicha de verdad cómo va. Vamos a escucharla.
Schengen. Schengen. Schengen.
Ya lo escucharon, ¿verdad? Todavía no sé si yo lo puedo pronunciar. Bueno, pues dicen que esta visa facilita varios de los trámites a los viajeros. Los países miembros de la denominado espacio Schengen, simplificarán algunas de sus normas para la emisión de visas y entre ellas está poder obtener una de hasta 5 años siempre que se cumplan determinados requisitos. Las personas que hubiesen tenido visados anteriormente de la Comunidad Europea van a poder acceder a un tipo de visa de hasta 5 años. Es un beneficio que les permitirá entrar y salir varias veces de la Unión Europea sin problemas. España actualmente trabaja en la adaptación de los procedimientos internos y publicará los detalles este mes que está corriendo, es decir, en enero. No obstante, el Consulado de España en La Habana recoge en su página web que las citas para solicitudes de visa están para dentro de 5 meses. Esto entonces complica la historia para los cubanos. Como siempre, a nosotros los cubanos nos toca la mala. El trámite subirá el costo de 20 a 80 euros y varios países abrirán la posibilidad de presentar la solicitud vía electrónica. La nueva normativa permitirá también hacer la solicitud entre 6 meses y 15 días previos al viaje. Hasta ahora había que realizarlo entre 3 meses y 15 días antes. El código sobre visados fue adoptado por el Consejo de la Unión Europea en junio del pasado año. El espacio Schengen, no, ¿qué Schengen, chico? Pónmelo ahí, ¿cómo se dice de verdad esta palabra?
Schengen. Schengen. Schengen.
Está compuesto por 26 países, 22 son parte de la Unión Europea y los otros 4 de la Asociación Europea de Libre Comercio. Ay, mi madre, chengri, chengri. Ay, mi madre.
Schengen. Schengen. Schengen.
Regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela. Piensa en el futuro. Véndame la mano. Somos un solo pueblo. Cubano a cubano.
Radio Martí. El mundo.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
En esta segunda media hora, oye, que se va volando esta hora de nosotros, de Magdalena de Cuba, yo quiero compartir con ustedes una lista de artistas que han sido censurados dentro de la isla. Y voy a este tema, ¿por qué? Porque les voy a decir algo. Ayer fue el desfile de los Reyes Magos aquí en la ciudad de Miami, que bueno, siempre se ha hecho con la intención, tengo entendido, de que como en Cuba no las quitaron, por eso la ciudad de Miami siempre, durante ya 50 años, porque ha cumplido este, es decir, el día de ayer se fueron el 50 desfiles que se ha hecho aquí en la ciudad de Miami, porque como en Cuba esta tradición se nos fue robada, Miami la asumió para todo el tiempo recordar esta tradición tan bonita que es los Reyes Magos, donde la persona, bueno, el mariscal de esta parada fue Pitbull, y bueno, recientemente él hizo unas declaraciones en el concierto de 31 de diciembre, donde, oye, el tremendo chuchuchu que se armó, bueno, se le ocurrió decirle a gente de zona, no, gente de zona no está aquí por temas de otros asuntos que nada tiene que ver, por supuesto, dijo exactamente así, porque la política no tiene, la política es política y la música es música, dijo exactamente Pitbull, quien ayer paseó en un descapotable por toda la calle 8 como líder de bueno, representando esta parada de los Reyes Magos. Miren ustedes, ¿verdad? Lo que es vivir en democracia. Bueno, yo te digo a ti que el exilio cubano está disgustado, porque las declaraciones de Pitbull son feas, ¿no? ¿Cómo tú vas a decir? Es que yo siento que él mismo se contradice, ¿no? Porque si tú escuchas entrevistas y bueno, toda la trayectoria de Pitbull durante tantos años, él siempre ha dicho que ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Porque siempre ha dicho, sí, en Cuba se vive una dictadura, en Cuba no hay libertad de expresión, yo quisiera un día ir a cantar a Cuba cuando Cuba sea libre, todas estas cosas, y él sabe que todo esto tiene que ver con la política, que no está ligado en Cuba con la política, ay, por favor. Y bueno, y por eso yo he querido hacer una lista, ¿no?, de cuántos artistas han sido censurados en Cuba, para que Pitbull o gente de zona vengan a decir que la política y el arte no están vinculadas en Cuba. Repito, todo es política y es en una sola dirección en Cuba. Hay dictadura de pensamiento. Y si no les queda claro, aquí está la lista. Mira, vamos a recordar algunos artistas cubanos. Y bueno, y a la vez yo también sorprendida, porque ya saben, esto es nuevo para mí y estoy aprendiendo, ¿no? Muchos han sido silenciados, borrados del panorama cultural de la isla y prohibidos por el simple hecho de haberse ido de Cuba o criticar duramente al régimen de allí, de la isla. Numerosos músicos y cantantes cubanos integran esta arcaica lista negra, nunca admitida oficialmente, donde también figuraban artistas internacionales. Empecemos, por supuesto, con la guarachera de Cuba, quien se fue de la isla con la llegada de Fidel Castro al poder y nunca más regresó. Nuestra querida Celia Cruz puso el nombre de Cuba en el mapa con su grito de azúcar, pero su voz ha sido vetada en su país natal. La cantante no dudó, además, en manifestarse públicamente en contra de la revolución. Y dijo un día, no ayude más a Fidel Castro para que se vaya y nos deje una Cuba libre del comunismo. Esto lo dijo en el marco de la primera cumbre de las Américas, donde además se le había pedido a los artistas que participaban en el show que no expresaran mensajes políticos, algo que Celia Cruz pasó por alto.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma. Blanca en junio como en enero, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. De un verde claro y de un carmín encendido, mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido, mi verso es un ciervo herido que busca del monte amparo.
Hablamos de prohibido, tenemos que echar entonces la vista mucho más atrás y buscar nombres que por el simple hecho de marcharse de Cuba quedaron vetados. Muchos de ellos murieron sin volver a la isla. Olga Guilló nació en Santiago de Cuba en 1922 y muere en Miami en el 2010, que parecería firmar su veto con el tema Soy lo prohibido. Luego vino La Lupe, que nació en Santiago de Cuba en el 1936 y muere en Nueva York en el 92. Blanca Rosa Gil, Xiomara Alfaro, Guillermo Portavales, René Barrio, Rolando La Serie, Luisa María Huel, René Cabel, Marta Estrada, Meme Solís, Doris de la Torre, René Taucet, Bobby Collazo, Osvaldo Farré, La India de Oriente, Graciela Machito, La Sonora Matancera, Ela O'Farri, y luego llegan otras generaciones de artistas exiliados que se sumaron luego a la lista negra, como el caso de Willy Chirino, cuyo día que ya viene llegando todavía no se escucha en la radio cubana. Sin embargo, en las casas, en todas las casas en Cuba, pero qué cubano no conoce, ya viene llegando, ya todo el mundo lo está esperando, ya viene llegando. A mí sí me gusta esa canción. Y también a esta lista agregaron a Albita, Gloria Estefan, a May Porcel, a Mauri Gutiérrez, y jazzistas como es Ismael Cachao, Bebo Valdés, Paquito de Rivera y Arturo Sandoval. Y no importa cuántos premios internacionales ni discos exitosos estos artistas tienen, para la dictadura el arte de estos artistas es el enemigo. Porque si algo les queda claro a la dictadura es que la música puede llegar muy lejos y calar muy profundo en el público. Por eso es que la silenciaron. La prohibición llega hasta nuestros días con artistas jóvenes como Los Aldeanos, Silvito el Libre, Escuadrón Patriota y grupos como Porno para Ricardo, así como muchos otros artistas contestatarios que nunca serán radiados ni televisados, ni podrán realizar conciertos en la isla mientras Cuba no sea libre.
Voy a cantar mi canción de corazón.
Ya viene llegando.
En la glorieta del Parque de Consolación.
Noticias de Impacto, con tu periodista, Sara Maceira. Estaremos recorriendo diferentes temáticas de aspecto político, social y de Facebook que hayan conmocionado la isla. Ya comienza Noticias de Impacto.
Pésima atención médica en poblados de Camagüey, viviendo en repartos considerados insalubres, llenos de lagunas o con basureros a menos de 30 metros de donde viven niños, cuenta el vecino Alexis Cuño Jiménez. Estos habitantes de modestos poblados rurales han sido olvidados por el gobierno y el Ministerio de Salud Pública. Salud Pública no se ocupa de eso, el gobierno no se ocupa de eso, nadie toma medidas con esto, con estas situaciones. Así se queja Jiménez en entrevista para AEDN Cuba. Falleció en La Habana Serafín Tato Quiñones, estudioso de la cultura afrocubana. El reconocido escritor, guionista, promotor cultural y babalao Serafín Quiñones Tato, destacado por sus aportes al estudio y la promoción del legado africano en la cultura cubana, falleció en La Habana este domingo a los 77 años de edad, informaron medios de prensa en la isla. Una de sus más recientes producciones fue Afrodescendencia, en la que incluyó textos de diversa índole escritos a lo largo del tiempo que abordan tanto desde una perspectiva histórica como actual los conflictos de la racialidad en la isla, así como los vínculos entre la memoria y la oralidad, las huellas de la esclavitud y la religiosidad popular. Detienen al coordinador de la plataforma. Otro 18 fuerzas policiales del régimen cubano detuvieron en la tarde de este sábado a Darien Colombier, coordinador de la plataforma Otro 18 y miembro del movimiento político Somos Más, y posiblemente lo deporten de manera ilegal a Santiago de Cuba. Así lo denunció su hermana Joana Colombé Grave de Peralta en Facebook, donde narró todo el episodio de la detención y acusó a la policía política de ensañarse una vez más con un activista en la isla. Clandestinos y Fuente Ovejuna. ¿Quién mató al gobernador? El gobierno arrestó a Panther Rodríguez Baró y a Joel Prieto Tamayo. Se les acusa de ser los autores del performance con los bustos de Martí. Eso tienen que demostrarlo. Clandestino negó ese mismo día en su cuenta de Twitter que estos fueran miembros de su grupo. Además, sacaron otro video repitiendo el performance. Otorgamiento del Plan Java retrasado en municipio de Holguín. En el municipio de Vanes, Holguín, el otorgamiento del llamado Plan Java se encuentra retrasado. Según publicó Radio Vanes, este proceso debió completarse a finales de diciembre, pero esto no fue así. La Casa de Cambio Cadeca de Placetas Villa Clara cerrará y estos trámites entonces se realizarán a partir de este 14 de enero en el Banco Popular de Ahorro. Según informó Radio Placeta, las operaciones de Western Union se mantendrán en los puntos de CIMED y la tienda recaudadora de divisas TRD. Eduardo del Llano critica a Clandestino y defiende a Andy Vázquez y a gente de zona. El reconocido escritor y realizador cubano Eduardo del Llano causó polémica este jueves, pues criticó al grupo disidente Clandestino y defendió a Andy Vázquez y a gente de zona. En un video de Facebook, este comenzó apoyando al actor y humorista Andy Vázquez, expulsado del programa Vivir del Cuento, debido a unos chistecitos que hizo sobre el desastre de Cuatro Caminos. Quizás pueda poner aquí el videito de Andy. ¿Tú crees? Ay, sí, vamos a ponerlo. Tíramelo ahí, chico.
Óyeme, ¿qué clase de contentura tengo? Celebrando el 500 aniversario de La Habana. Inauguración del mercado de Cuatro Caminos. Fue todo un acontecimiento. Pusimos ese mercado que no le cabía ni un alfiler. Como se veía la población contenta, repleto de productos. El entusiasmo de la población. ¡Qué contentura! Una disciplina con la que se caracteriza a nuestros vecinos. Sí, hemos cerrado porque solamente fue la inauguración, para que la gente vaya viendo eso. Vamos a retomar una de las medidas que más eficiente fue en el pasado. Lo que hacíamos el Día de los Reyes. Le va a tocar un día al mes ir al mercado de Cuatro Caminos. Y va a tener un producto básico, no básico y dirigido. El básico va a ser algún cárnico en el que usted puede escoger o pollo, cerdo o carnero. El no básico usted tendrá varias ofertas para escoger. Entre el detergente, frazada de piso y puré de tomate. Y el dirigido que usted va a poder escoger entre espárragos, aromatizante y suavizador de ropa. Así que usted se planifica una vez al mes. Vamos a hacerlo por municipio. Los primeros lunes de cada mes a la zona de Alamar le va a tocar el todo por uno. El segundo martes de cada mes las personas de La Habana Vieja van a tener la oportunidad de ir a la tienda de electrodomésticos. Recuerde que el departamento de electrodomésticos es solamente con la tarjeta de la moneda libremente convertible. Poco a poco iremos informándole a la población cada municipio qué día le toca comprar. Espero que estén contentos con estas nuevas medidas. Siempre pensando en ustedes. Facundo Correcto, reportando las chivaterrías de Facundo.
Mientras que el ministro cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, compareció este jueves, es decir, el jueves pasado, en el espacio de televisión Mesa Redonda, para culpar de la situación económica de la isla a las recientes medidas impulsadas por el gobierno norteamericano y prometer que este año 2020 será de grandes transformaciones. Fernández comentó en extenso las recientes carencias de combustible y el paso del tornado por La Habana a inicios de año, que ocasionó considerables pérdidas en el sector de la vivienda. Por eso el plan de la economía no puede ser una camisa de fuerza, sino un proceso que se va ajustando, explicó. Esta y muchas más hacen posible este segmento de Noticias de Impacto. Soy su periodista Sara Maceira para Magdalena de Cuba.
Les voy a compartir a todos ustedes una publicación, porque ustedes saben que hay que estar atrás de la gente que publica en Facebook. A veces, no, porque, bueno, esto lo encontré yo y quiero compartirlo con ustedes. No es nada confirmado, pero bueno, el artículo es de Carlos Ferreira. Muchachos, este hombre, bueno, es escritor, Carlos es escritor, y esta publicación y este hombre siempre está en la última. Oye, es como si se lo supiera todo, ¿no? Y el artículo que él escribió en Facebook dice, escuchen un chisme gordo. Lo que Dalia le ha hecho a Raúl Castro por Carlos Ferreira. Me contaron hace unos días que Antonio Castro Soto del Valle, el más célebre de los huerfanitos, Dandy Real, ex médico del equipo nacional de béisbol y sorprendente embajador global de la Federación Internacional de Judo, recibió un reconocimiento del canciller de Japón, Taro Kono, por su contribución a la solidaridad entre ambos pueblos. El canciller mandó a que se le hiciera un motivito a Antonio y a Ana Francisca Ponce de León Aracagua, la vicepresidenta de la Asociación de la Colonia Japonesa de Cuba, en la casa del embajador japonés en La Habana, Kazuhiro Fujimura. Hasta ahí todo bien. Esto lo escribió Carlos Ferreira en su muro y anda rondando por todas las redes sociales. Y yo dije, bueno, déjame cogerlo de vuelo, pues yo se lo tengo que compartir a mi radio escucha. Dice que hasta ahí todo iba bien. Me dicen que hizo el güiro, es decir, le dicen a él que se hizo el güiro en cuestión en casa de Fujimura y asistió Dalia Soto del Valle, la superviuda y supermadre, para ver cómo agasajaban a su nene. Pero no fue nadie de prensa, excepto un fotógrafo japonés y el fotógrafo de PortalCuba.cu que había convocado Dalia. Resulta que Antoñito junto a Ana Francisca eran los primeros cubanos reconocidos por Japón este año con una condecoración en la nueva era Rewa que acaba de empezar para los japoneses. Y esto, para quien no lo sepa, es una cosa muy cool. En Japón se publicó en los periódicos como un hito de buen augurio para las relaciones diplomáticas de Cuba con la Tierra del Sol Naciente. Pero en Cuba nadie se enteró porque no fue la prensa. Me cuentan entonces, doña Dalia Soto del Valle, madre de la criatura desairada, llamó a los tres periódicos cubanos, Granma, Juventud Rebelde y Trabajadores, para preguntar a grito pelado por qué no se había cubierto la noticia de su hijo. Muchachos, y con malas palabras y todo. Y me dicen, bueno, le dicen a Carlos Ferreira, que es quien escribió este artículo, no a mí, que finalmente le respondieron en alguna alta instancia que eran órdenes del ministro cubano del Interior, Julio César Gandarilla Bermejo, hombre de superconfianza de Raúl Castro, que había ordenado que no se cubriera ni publicara ninguna noticia del clan Castro Soto del Valle, porque sí. Y para siempre. Hay que recordar que Gandarilla, antes de ser ministro, ha sido durante años el responsable de la seguridad de la familia Castro Espín. Así que es notoria su fidelidad a esta parte del clan. Me cierran la historia hace 72 horas contándome que Dalia Soto del Valle, totalmente fuera de sí después de varios años sin hablar con Raúl Castro, fue en su búsqueda y lo localizó en su coto de casa del Taje, San Pedro, al sur de Santi Espíritu, o sea, muy cerca de la casa familiar de Dalia, que es de allí. Y me dicen que la primera viuda levantó el teléfono y le dio un escándalo tan memorable a su excuñado que le chivó la bomba. Lo mandó directamente al hospital. Entre otros trapos sucios relacionados con Punto Cero, enguineó a sus hijos tras la muerte de su padre y todo lo material aún en litigio entre ambas familias. Dalia le dejó caer a Raúl que su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo, hijo de López Calleja y Débora Castro, le había comprado un barco a un naviero de Miami a través de un intermediario gusano de la Florida y que su nieta Vilmita Rodríguez andaba alquilando en su beneficio viviendo que eran aún propiedad de todos los sobrinos y nietos de Castro, puesto que aún no se ha repartido la herencia de ustedes saben quién, Fidel. Según me contaron, y hoy corroboro con Juan Almeida, la bronca telefónica provocó que Raúl Castro se descompensara seriamente de la presión 180 con 120. Así que hubo que montarlo urgentemente en un avión para La Habana y ha estado ingresado los primeros días de enero en el CIDME. Hoy he visto que Juan, esto lo dice Carlos Ferreira, contó la turbulencia familiar en su programa que da por internet. Así que doy por buenas las palabras de mi informante y me animo a publicar lo poco que sé de esto. Raúl mandó a devolver el barco que compró El Cangrejo y a meter preso a otro protagonista del cambalache. Dice Juan que ahora se quieren echar al pico a Gandarilla por haber mandado a Dalia a la hoguera y despertar al monstruo. Mientras tanto, los jóvenes militares están desplazando a los históricos. Van quedando menos raulistas y crecen los ambiciosos López callejistas. El nuevo poder también está borrando de la escena a los Castro Soto del Valle. Pero Dalia parece ser consciente de que se acabó su imperio y quiere morir matado. No me suena que después de papá, los Castro Espín disfruten de mucha más vida institucional de la que llevan hoy. Alejandro, Débora, Vilmita, Raúl Guillermo, Mariela e incluso su marido Paolo Titolo están muy desacreditados ante la nueva dirigencia cubana militar y civil por motivos distintos y también a los ojos de los ambiciosos generales jóvenes de Gaesa, fieles a López Callejas, pero rivales de los viejos y ya escasos correligionarios de Raúl Castro. Mandaron a poner el pijama a Ramiro Valdés, Sintra Frías y García Frías. Queda solo en ejercicio el tan valiente Machado Ventura. La vieja revolución roja se muere con sus símbolos sáuricos. Hay una nueva verde dólar a la espera. Es menos épica, más corrupta, menos trinchera y por primera vez en la historia sin el apellido Castro como marca. ¿Será que el castrismo solo podía terminar autodestruyéndose?
Ese hombre está loco, se volvió loco, su mente lo ha llevado al precipicio de lo absurdo. Ese hombre está loco, se volvió loco, la vida lo ha apartado poco a poco de la gente. Ya no sigue el camino que lo guía al destino, solo siente que el mundo se abre bajo sus pies. Ese hombre está loco, quiso soñar de más, y mientras mariposas perseguía, otro hombre moría. Él creyó que la tierra se debía a la guerra, él creyó en un altar, él creó un enemigo que en realidad era amigo, solo un amigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Radio Martí,
34 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 34 años contigo.
Radio.